vuestra licencia. Le decía a las 8:30 en punto de la mañana el pregonero a caballo de las siete palabras al arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, y este le respondía: anuncia por calles y plazas de la ciudad el sermón de las siete palabras. Recogía ese pergamino con el pregón de las siete palabras el cofrade a caballo y respondía: a las 12 del mediodía se lo devuelvo al prelado vallisoletano. 5 minutos faltan para las 12 del mediodía. Estás escuchando la programación especial de COPE en esta mañana de Viernes Santo en directo desde la Plaza Mayor de Valladolid. 5 minutos faltan para que el reloj del ayuntamiento, donde ondean las banderas a media hasta de las 12 del mediodía. Esa es la hora señalada desde hace prácticamente un siglo para que se escuchen en esta Plaza Mayor, una vez más, las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. 5 minutos para que dé comienzo uno de los actos ya más emblemáticos de esta Semana Santa vallisoletana. Hasta la Plaza Mayor, donde nos encontramos, han ido llegando ya las 20 cofradías de Semana Santa, representantes de cada una de las 20 cofradías, pero también muchas autoridades, hay embajadores, cónsules, diplomáticos de Sudán, Corea, Suiza, México, Filipinas, lo que certifica el interés que a nivel internacional despierta la Semana Santa de Valladolid. Muchas autoridades eclesiásticas en esta mañana soleada de Viernes Santo en Valladolid, también autoridades civiles del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, el Congreso, el Senado, el Gobierno de España, militares, representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, congregados en esta Plaza Mayor para escuchar en este año jubilar franciscano 2026 a otro franciscano, a monseñor Jesús Sanz Montes, que es el encargado este año de recordar, de rememorar esas siete palabras en el sermón, reflexionando sobre lo que cada una de ellas les evoca. Nos encontramos en esta Plaza Mayor mirando a la Casa Consistorial, al Ayuntamiento, donde, como hemos dicho, ondean las banderas a media asta, y justo en la acera en la que nos encontramos, justo enfrente, en la conocida popularmente como Acera de San Francisco, porque aquí es donde estaba el convento de San Francisco, del que ya no queda más que la memoria, cuelgan de las fachadas de lo que hoy son edificios, oficinas, un teatro, esas telas negras. La Plaza Mayor está enlutada en este Viernes Santo, en este Viernes de la Cruz. Y delante de esas telas negras, siete pasos, uno por cada una de las últimas siete palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. A nuestra derecha, Dimas y Gestas, los dos ladrones, y entre ellos un hueco, porque desde la iglesia de Santiago Apóstol, muy cerca de esta Plaza Mayor, ha salido ya portado a hombros el Santísimo Cristo de las Mercedes, una de esas tallas imponentes, sobrecogedoras de esta Semana Santa nuestra, que si algo destaca es por su lenguaje más universal, que es la policromía. Y hasta aquí será trasladado junto a un púlpito instalado temporalmente en esta Plaza Mayor, para que se hagan una idea a la altura. Unos 10 escalones tendrá que subir Fray Jesús Sanz Montes para llegar al micrófono, a ese púlpito desde el que reflexionará y recordará esas siete palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. Nos acompaña Javier Burrieza, historiador, pregonero en su día de la Semana Santa de Valladolid. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, encantado.
Y tenemos que decirlo también, pregonero este año de Medina del Campo.
También, de eso, de las localidades que precisamente en este espacio único de pasión que es la provincia de Valladolid, pues celebra grandes procesiones, y hoy por la mañana, hace unos minutos, se habrá producido allí el encuentro de nuestro Padre Jesús Nazareno con la Virgen de la Soledad en esa plaza mayor enorme que es la Plaza de la Hispanidad. Pero no menos importante es esta Plaza Mayor, como tú bien has descrito. Y a mí me ha gustado mucho que en este año jubilar franciscano, pues tú hayas hecho referencia a lo importante que fue el convento de San Francisco, porque aquí se predicaban también sermones muy notables, muy importantes, porque se traían los pasos de la cofradía de la penitencial de la Veracruz, que había nacido en este ámbito del convento de San Francisco.
En la cercana calle Platerías.
Claro, ya se traían aquí en la noche del Miércoles Santo para pasar 24 horas en la calle y entre los pasos realizar distintos sermones previos a la procesión del jueves de la cena. Y bueno, pues este espacio de la acera de San Francisco, que después se convirtió en un escenario del Valladolid burgués, con su teatro inaugurado por el propio José Zorrilla, con su café, uno de los cafés más antiguos de Valladolid, pues resulta que hoy vuelve a ser escenario de, como ocurría desde 1943, de este sermón de las siete palabras, con esas escenas que tú has descrito muy bien, las distintas siete palabras de Cristo desde la cruz, como lo reflejan los cuatro evangelios. Ningún evangelio incluye las siete palabras, pero entre los cuatro evangelios se obtiene un testamento precioso, lleno de amor y de misericordia, de nuestro Señor Jesucristo desde el trono de la cruz.
Mucha gente en esta Plaza Mayor de Valladolid, mucho público, mucho pueblo fiel, mucho turista para este sermón de las siete palabras, en el que quizá la principal novedad es que tradicionalmente para poder sentarse se cobraba un pequeño donativo, una pequeña aportación, y este año en cambio el pueblo fiel está pudiendo ocupar de manera gratuita esas butacas, lo que está ocasionando pues que estén prácticamente llenas, además de esas gradas que están ya dispuestas para la procesión general de esta tarde de Viernes Santo aquí en Valladolid. Plaza Mayor en la que en este momento acabamos de ver acceder la cruz alzada, los ciriales de la cofradía de las siete palabras, una de esas cofradías que fueron surgiendo al calor del impulso que dio a la Semana Santa de Valladolid un arzobispo, el arzobispo Gandásegui. Hablamos de la cofradía de las siete palabras del año 1929. Entra ya ataviada con su capa y túnica en color blanco hueso, el capirote y el cíngulo en color rojo, guantes blancos y zapatos negros. Ellos son los organizadores de este sermón, que nos habla ya de remontarnos casi a principios del siglo XX.
Pues sí, el sermón de las siete palabras formaban parte, les tenemos documentados desde hace todavía más tiempo, incluso en el interior de algunas iglesias. Precisamente he tenido la oportunidad de estudiarlo en la revista Pasión en Valladolid, a lo largo de dos de sus números. Y bueno, pues tenemos allí ya sermones de las siete palabras, por ejemplo, en la iglesia de San Miguel y San Julián, y además con una escenografía muy curiosa. Después, con motivo de la proclamación de la República, la mayoría de los actos religiosos entraron dentro de las iglesias. No hubo procesiones ni en el año 32, 33, 34, en el 35 sí, en el 36 tampoco. Y el sermón de las siete palabras se convirtió en un elemento primordial para esa Semana Santa de los años 30. Y precisamente en la catedral se fue desarrollando para luego pasar a la iglesia de Santiago, donde también se había establecido esta cofradía. Uh-huh. Pero en el año 1943 decidieron que esa iglesia de Santiago se quedaba muy pequeña y que el lugar para desarrollar ese sermón tenía que ser la Plaza Mayor, con un añadido todavía más. En el año 1944,
un año después,
se presentó al arzobispo entonces Antonio García y García la posibilidad de anunciar a través de un cortejo de cofrades a caballo y con un soneto que fue realizado en aquel momento, en el año 1944, por Félix Antonio González, que era escritor, periodista, un artista, un gran hombre de la cultura del Valladolid del siglo XX, aquel famoso soneto que comenzaba: oíd, 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 pueblos dormidos, siete palabras presas en el viento.
Emblemático aquel oíd, 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 como yo creo que emblemático, porque lo recordaremos, será el cierre del soneto que este año ha correspondido escribir a Alfonso Rey Senovilla, que también accederá en breves instantes a esta Plaza Mayor junto a la cofradía de las siete palabras, soneto que acaba casi con lo que definiría fenomenalmente bien este Viernes Santo, con un rompas el cielo. Sí. Es lo que va a ocurrir aquí cuando resuenen en esta Plaza Mayor de Valladolid cada una de esas siete palabras. Plaza Mayor a la que continúa accediendo la cofradía de las siete palabras, ya con todas las autoridades en pie, también con el resto de representantes de las cofradías sentados en esta plaza mayor, esperando a que dé comienzo el sermón. De fondo, escuchamos ya una de las bandas, la banda que marca el paso a este Santísimo Cristo de las Mercedes, que está en estos momentos dando la vuelta a la Plaza Mayor. Se encuentra en los soportales del Ayuntamiento de Valladolid y tiene que venir hasta aquí, hasta quedar en medio de dimas y gestas en cada uno de estos pasos, que lo decía al principio. Javier, es una buena muestra de nuestra imaginería castellana, porque aquí se juntan grandísimos autores en cada uno de estos pasos.
Pues aquí tenemos las obras de Francisco del Rincón, de Gregorio Fernández, muy especialmente de los discípulos de Gregorio Fernández, que trabajaron después de la muerte del maestro en 1636. En muchos casos fueron realizados para procesionar, como es el caso del magnífico paso de Sextengo. Se fue el primer paso realizado por Gregorio Fernández entre 1612 y 1616 para la cofradía de Jesús Nazareno, fruto después de las desamortizaciones y de muchos otros problemas. Pues hoy es alumbrado por la cofradía de las siete palabras. Pero tenemos estas dimas y gestas, que los que actualmente se encuentran en la Plaza Mayor en este sermón de las siete palabras son copias de los originales que están depositados en el Museo de Escultura y que fueron realizados para el paso del descendimiento de la cofradía de las Angustias. En definitiva, aquí tenemos también los esfuerzos de lo que han supuesto para las siete palabras reunir siete crucificados, siete escenas. Eso ha sido mucho trabajo a lo largo del tiempo. Yo creo que en 1974-75 ya tenían reunidos los siete pasos, y en días como el de hoy, que es un día magnífico en Valladolid, como está ocurriendo a lo largo de la semana, que es una semana de estabilidad en lo que se refiere a la climatología.
Podríamos hablar de una Semana Santa histórica, Javier, porque han salido todas las procesiones.
Sí.
Y eso hacía tiempo que no pasaba, si no me equivoco, al menos desde después de la pandemia, y no estoy seguro de que salieran todas aquel año.
Y bueno, pues en realidad lo que sí que tenemos es frío, este frío de Valladolid, que nos tienen a ustedes aquí en esta acera sombría de San Francisco.
Es parte del encanto de la
Forma
Semana
parte
Santa
del encanto
de Castilla y León.
Sí, sí. Así que, bueno, pues eso sí, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a todo ello, los vallesoletanos. Y además, por otra parte, debo de decir que ha habido una gran cantidad de público, no solamente en las cofradías, sino también público contemplando las procesiones.
Pues si te parece, vamos a preguntarle por su valoración de esta Semana Santa al presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, que es Miguel Vegas. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes de COPE.
Vemos hoy aquí mucho pueblo fiel, mucho público, mucho turista, mucho cofrade, y esa está siendo la sintonía general en esta Semana Santa.
Sí, efectivamente. Bueno, la bonanza climatológica también influye, pero sí que estamos viendo sobre todo un numeroso grupo de cofrades que están participando en las procesiones. Es lo que nos tiene que importar a nosotros, y por las repercusiones que tiene, pues lógicamente en Valladolid, a todos los niveles. La Semana Santa es el acontecimiento que se configura como el mayor motor económico de la ciudad. También estamos viendo mucho visitante y sobre todo mucho vallisoletano que se está echando a la calle para ver las procesiones.
Importancia económica, pero también importancia catequética, porque se habla mucho de este museo en la calle que es la Semana Santa, pero en realidad lo que es una gran catequesis en la calle.
Sí, evidentemente para los cofrades no tiene otro parangón. O sea, la Semana Santa es poliédrica, tiene muchos puntos de vista, muchas aproximaciones, pero para los cofrades lógicamente lo más importante es dar fe, dar culto público y hacer una manifestación de fe que al final tiene el sentido de la catequesis en la calle.
Porque tal vez alguna de las personas que estén hoy aquí no abra un evangelio, no abra una Biblia, no vaya a misa, pero tal vez escuche quizá el sermón de las siete palabras y sea su gran catequesis. Esta tarde, Miguel, ya te dejo que continúes organizando este sermón, esta entrada de la cofradía de las siete palabras a la Plaza Mayor, pero esta tarde es una de las grandes citas también, la procesión general. No sé si quedan entradas para esta Plaza Mayor, donde están las gradas, donde se puede ver sentada esta procesión, o ya están completas.
Valladolid tiene, aparte de la Plaza Mayor, que efectivamente está completo, tiene todas las calles para poder seguir la procesión. Invito a todos los vallisoletanos y que la sigan y que acompañen a los cofrades en su manifestación de fe.
Pues con las gradas completas nos veremos en las calles. Miguel Vegas, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, gracias y Santa Semana Santa.
Muchas gracias, igualmente.
Sigue accediendo a esta Plaza Mayor de Valladolid, la cofradía de las siete palabras, en una Semana Santa en la que precisamente la Junta de Cofradías ha editado por primera vez una colección de cromos coleccionables.
Y que ha sido todo un éxito.
Ha sido todo un éxito y la verdad es que además nos está dejando estampas preciosas, porque este miércoles veíamos en el Arzobispado de Valladolid una quedada para intercambiar cromos a la que iban familias enteras, niños, jóvenes, madres, padres, abuelos, pero también en las propias cofradías se están generando quedadas y estampas preciosas, como que los jóvenes, cuando abren sus sobres, cuando los compran y ven que los niños se emocionan porque les ha tocado uno que no tenían ellos, pues se lo ceden gratuitamente. Yo creo que esa es también una de las partes más importantes de la Semana Santa, ¿no? Que es una herencia que estamos obligados a cuidar, a conservar y sobre todo a pasar de generación a generación. Aquí veíamos hace unos instantes entrar una buena representación de la sección infantil de la Cofradía de las Siete Palabras.
A mí me ha llamado muchísimo la atención, especialmente la gran cantidad de grupos de jóvenes que no solamente han participado, pues claro, ahí ya lo sabemos menos en lo que se refiere, porque van con sus capirotes, pero también con los que hemos vivido en el interior de las cofradías estos días, pues lo hemos visto, pero la gran cantidad, Javier, de jóvenes, de grupos de jóvenes, viendo las procesiones, además hasta altas horas y con temperaturas que son las propias del principio de la primavera en Valladolid, porque hay que recordar que esta Semana Santa, pues en el calendario está situada en fechas tempranas, que hoy, te lo debo de resaltar y subrayar, hace 350 años era también Viernes Santo, y que en aquel Viernes Santo una de las cofradías de Valladolid que existían en el siglo XVII, en 1676, hace 350 años, pues resulta que quería construir su propia iglesia, salió del convento de San Agustín y sin dejar previo aviso no volvió. Y ahí se inició su vida independiente, un poco de independencia nazarena en aquellos momentos. Bueno, pues para que veamos que la Semana Santa en el calendario, en este calendario nuestro de la Iglesia Católica, y que está siempre situado de acuerdo a la primera luna llena de la primavera, pues nos encontramos que se han ido sucediendo las fechas y ha habido una historia en torno a esas fechas.
Pues escuchamos ya a la banda sinfónica de Arroyo, porque ahora sí, está accediendo ya portado a hombros ese Santo Cristo de la Mercedes a la Plaza Mayor de Valladolid. Únicamente el redoblante de esa banda sinfónica de Arroyo mientras lo están escuchando ya. Esas campanas de la iglesia cercana de Santiago Apóstol, donde tiene su sede la Cofradía de las Siete Palabras, mientras la Plaza Mayor, lo habrás notado, prácticamente enmudece. Apenas se oye el poco ruido de fondo que nos deja el pueblo fiel, los visitantes, los turistas que se agolpan en esta Plaza Mayor mientras continúa accediendo la Cofradía de las Siete Palabras. Es el turno ahora de las mujeres de devoción, con su mantilla negra, ataviadas con su rosario también en la mano, todas ellas, mientras el Santísimo Cristo de las Mercedes, muy despacio, vuelve a elevarse sobre los hombros de los cofrades de las Siete Palabras. Y al ritmo del redoblante de la banda sinfónica de Arroyo, coge ritmo, una cadencia muy lenta, como se cargan aquí los pasos en Valladolid, en ese paso de madera del que sobresalen los varales, que vienen a ser unos listones de madera que sobresalen por delante y por detrás de la base de madera sobre la que se ubican los pasos. Y en cada uno de esos listones, dependiendo de la dimensión de los pasos, dos, tres, cuatro cofrades que ponen su hombro debajo del varal y cuando escuchan el llamador lo elevan sobre los hombros y empiezan a andar. Andar a paso muy lento, para que este Santísimo Cristo de las Mercedes pueda ubicarse entre Dimas y Gestas, mientras suena una de esas melodías también inconfundibles, ya no de la Semana Santa, sino de la Iglesia Católica. No es el final, mientras los cofrades de las siete palabras mecen sobre sus hombros al Santísimo Cristo de las Mercedes, que enfila ya esta acera de San Francisco de la Plaza de Mayor de Valladolid, entre el aroma a incienso, ese incensario que portan los niños de la cofradía de las siete palabras, con las navetas, el incensario, el carboncillo, mientras este paso del que también hay cosas que decir, Javier.
Pues así es un gran crucificado, atribuido hasta ahora a Pompeo Leoni, ese gran escultor tan vinculado con la monarquía en las grandes obras de esa monarquía, en el caso de San Lorenzo del Escorial, y que también tiene vinculación con la propia Valladolid, con ese convento de San Pablo, donde el duque de Lerma le encarga sus bultos orantes y funerarios. Bueno, pues Pompeo Leoni pudo ser el autor de este Cristo, que no tenemos claro si perteneció precisamente a ese convento de San Francisco que hemos mencionado aquí en tantas ocasiones, fundación muy temprana de los franciscanos, fundación del siglo XIII, que incluso para prestigiarla se hablaba de Fray Gil como posible fundador del mismo, uno de los compañeros de nuestro seráfico padre. Y detrás de este Cristo de las Mercedes, que es así como se le denomina, también se le ha denominado en algunas documentación Cristo de la Luz, pues aparece el que va a ser el predicador de las siete palabras, el arzobispo de Oviedo. Aparece el pregonero, el autor del soneto, Alfonso Rey. Está el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Está también el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero,
que actúa además un día como hoy como presidente también del Patronato de Honor de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Ha llegado ya este Santísimo Cristo de la Mercedes, un Cristo crucificado, todo él tallado en madera. Este no es un Cristo de vestir, ubicado en este paso de madera, apenas con un exorno floral de rosas rojas, cuatro cirios de color granate, al igual que las faldas que cuelgan por cada uno de los costados de este paso, que portan a hombros con una mecida delicada, templada, al ritmo del redoblante de la banda, mientras han ido girando y van buscando el hueco entre los dos ladrones, porque hay que decir que esta maniobra ha de ser muy precisa. Hay apenas el hueco justo para que entre este paso entre los dos ladrones, que están ya ubicados junto al púlpito en el que efectivamente Fray Jesús Sanz Montes pronunciará ese sermón de las siete palabras. El cofrade que está al mando de este paso ha dado ya la indicación para que comiencen a caminar hacia atrás.
Y toque de silencio en este momento en que comienza a ubicarse el Cristo de las Mercedes.
El paso ya mucho más corto.
En la acera de San Francisco, toda ella enlutada. Un momento de enorme emoción.
detiene el paso al escuchar esos dos toques sobre una de las maderas del paso. Se detiene y con ese último los cofrades, ahora y así, van bajando muy despacio al Santo Cristo de las Mercedes, en el que va a ser su lugar, desde donde va a presidir en esta acera de San Francisco el sermón de las siete palabras entre Dimas y Gestas. Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, acompaña a Fray Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo y quien será el encargado este 2026 de pronunciar el sermón de las siete palabras. Un momento de recogimiento, siempre el de esta entrada del Santísimo Cristo de las Mercedes con la Plaza Mayor en absoluto silencio, en pie y esperando ya a que, como te contábamos al principio, acceda esa comitiva a caballo de la cofradía de las siete palabras. Se han escuchado ya las tablillas de fondo y accederán ya los caballos de la cofradía de las siete palabras para que escuchemos una última vez ese soneto, ese pregón de las siete palabras que lleva ya desde el año 1944 anunciando en esta ciudad de Valladolid que a las 12 del mediodía de hoy, Viernes Santo, Viernes de la Cruz, se celebra el sermón de las siete palabras. Sermón que vas a poder escuchar íntegramente a través de los micrófonos de la cadena COPE en esta programación especial en la que COPE se vuelca con la Semana Santa en directo desde esta Plaza Mayor de Valladolid. Acceden ya por la calle Ferrari los caballos con ese inconfundible sonido de esta mañana de Viernes Santo. Los cascos de los caballos resuenan ya sobre esta acera de San Francisco y acceden hasta esta Plaza Mayor para que Álvaro Gimeno, que lleva siendo pregonero ya más de 35 años, sí, con esa...
Toda una dinastía de pregoneros, sí, también lo fue su padre y su abuelo.
Uh-huh. Y que con esa voz resquebrajada ya también por el desgaste, por el cansancio de haber predicado ya, pregonado 10 veces a lo largo de la ciudad ese sermón, pues por una última vez nos convoque a este acto. Los caballos se han ubicado ya frente a todas las autoridades, frente al pueblo fiel, frente a los cofrades, y lo primero de todo, ese cornetín de órdenes.
¡Pica un clavo! ¡Afanoso! ¡El jilguero que aprovechó las migas de la fe! Reprochándonos con rabia y pena, escuchad al hijo del carpintero. Oíste el quejido, su voz aún templada, sedienta garganta arada. Galileo, voy a la plaza como Pirineo, quedándome mirando tu mirada. Thank you. España hemos hecho saber que al mediodía de hoy, viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz, el excelentísimo y reverendísimo Fray Jesús San Montes, arzobispo de Oviedo.
Pues última vez que Álvaro Gimeno, el cofrade a caballo de las siete palabras, pregona lo que aquí va a ocurrir en unos instantes, en esta Plaza Mayor de Valladolid. Y como comprometió al arzobispo, le devuelve ahora el pergamino que Monseñor Luis Argüello le entregaba para que pudiera pregonar a lo largo de toda la ciudad esta celebración del sermón de las siete palabras. Saluda a Monseñor Argüello y también a Fray Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, quien en este año 2026, año en el que la archidiócesis de Valladolid está celebrando año jubilar de la santidad, ha recaído esta encomienda. Fray Jesús Sanz Montes es arzobispo de Oviedo, es franciscano y es compañero también del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española en la comisión ejecutiva de esta conferencia episcopal. En unos instantes, de hecho, ha regresado y ha vuelto a subir a su caballo Álvaro Gimeno, cofrade de las siete palabras, para que se retire ya esta comitiva a caballo. Acabas de escuchar esas tablillas y los caballos ahora sí abandonan la Plaza Mayor de Valladolid para que pueda dar comienzo ese momento central del sermón de las siete palabras. Todas las autoridades de pie, Fray Jesús Sanz Montes, que repasa las últimas anotaciones en ese sermón que ya está escrito y que ahora tendrá que pronunciar en esta Plaza Mayor de Valladolid, mientras continúa abandonando la zona los caballos, los cofrades a caballo de las siete palabras. Vuelven a sonar las campanas de la iglesia cercana de Santiago Apóstol. Son las 12:30 del mediodía de este Viernes Santo y Fray Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, comienza a subir ya esa escalinata que termina en el púlpito ubicado en esta Plaza Mayor de Valladolid, sobre esta acera de San Francisco, y donde de los balcones de los edificios cuelgan las telas negras en este Viernes Santo, Viernes de la Cruz. Tiene la palabra Fray Jesús Sanz Montes para el sermón de las siete palabras de la Plaza.
Excelentísimo
Mayor
y reverendísimo señor arzobispo metropolitano de Valladolid, excelentísimo señor alcalde, presidente del Ayuntamiento de Valladolid y presidente del Patronato de Honor de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, señores embajadores extranjeros acreditados en España, eminentísimo y reverendísimo señor don Ricardo Cardenal Blázquez Pérez, excelentísimo y reverendísimo arzobispo emérito de la diócesis de Santander, don Manuel, autoridades civiles y militares, alcalde presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, reverendo señor cura párroco de la Unidad Pastoral Santiago El Salvador, cofrades de las Cofradías de la Semana Santa de Valladolid, pueblo fiel congregado en esta plaza mayor y cuantos a ella se asoman a través de nuestros medios de comunicación. El Señor os dé su paz y llene vuestro corazón de su bien. Fueron muchos los púlpitos improvisados en sinagogas o en los cruces de caminos y las mil circunstancias donde la palabra veraz, bondadosa y bella del Maestro se dejó escuchar. Dijo tantas cosas en público y en privado, con parábolas hermosas cuando había que anunciar la esperanza y como espada de doble filo cuando había que denunciar los desmanes. Pero quedaba un último sermón desde una cátedra extraña, humillante, sin diálogo posterior ni un auditorio entregado. Serán las siete palabras para un sermón como tal no pronunciado por los labios del Maestro, pero que constituyen la apretada síntesis de una donación sin igual por este Dios humanado que fue Jesús, el Hijo de Dios del Padre predilecto. Son siete gritos, como quien entona el canto del cisne en la cantata del amor antes jamás escuchada. Es el epílogo de toda una vida tejida de claroscuros agridulces entre el don más infinito de parte del Señor y la resistencia más triste por el hombre destinatario. Asistimos hoy aquí en Valladolid, en esta plaza, testigo de la escucha de estas siete palabras durante tantos años, ya desde su comienzo propiamente en aquel 23 de abril de 1943. En esta plaza, Plaza Mayor de Valladolid, acera de mi querido padre San Francisco. Una plaza es un espacio especialmente señero. Aquí se dan los vaivenes de nuestras prisas, los juegos inocentes de nuestros más pequeños, los embelesos enamorados de quienes se quieren y la parsimonia de nuestros sabios ancianos. Plaza de secretos que custodian sus aires en el tiempo. Plaza de ensueños cuando nos quitamos las pesadillas y nos ponemos a mirar al cielo. Plaza de encuentros, de besos amistosos y palabras que te abrazan en las idas y venidas de las bienvenidas que te acogen y los adioses que te despiden siempre con añoranzas. En esta mañana de Viernes Santo, esta plaza grande y majestuosa por donde la vida de Valladolid pasa, nos disponemos a escuchar un año más las siete palabras, dejándonos conmover por el sermón de Cristo desde el púlpito del madero de su crucifixión. Son palabras conocidas, tantas veces escuchadas, meditadas y lloradas a través de la historia del pueblo cristiano. Ante ellas vertieron sus lágrimas santos y místicos. Con ellas han compuesto cantatas y sinfonías nuestros más célebres músicos. Con estas siete palabras se ensimismaron nuestros escultores con sus gubias y los pintores con sus pinceles. Ellas fueron el objeto de la pluma de nuestros mejores escritores y de cuantos con inmenso talento y belleza vinieron antes a comentarlas aquí con rubor emocionado tantos oradores. Fueron palabras que se escucharon al final de aquella primera Semana Santa de la historia. ¿Cuántas palabras previas se recibieron del Maestro, el Señor Jesús? No dejó de predicarlas de tantos modos en cualquier circunstancia. A niños, a jóvenes, a novios, a enfermos y a ancianos, a justos, a pecadores, a paisanos, a extranjeros. Solo quienes fueron sordos, censuradores, prefirieron sus propias tinieblas a la luz, sus violencias a la paz, sus rigideces a la ternura. Lo dijo el evangelista San Juan cuando ya anciano escriba su evangelio, que vino la luz al mundo y las tinieblas la despreciaron. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. De modo imparable, nosotros vamos cumpliendo años que dibujan canas en el pelo, arrugas en el rostro y un cierto sobresalto cuando nos sentamos y miramos hacia atrás de reojo. Todas las luces y las sombras, los momentos gozosos y los que nos han podido dañar, ahí están en nuestro inmediato pasado. Sueños que se cumplieron llenándonos de paz, despertares de pesadilla que nos alteraron, gente que se nos fue, como otra gente que nos fue llegando. Certezas que se hicieron duda, o interrogantes que encontraron la respuesta. Cuántas cosas, sentimientos, recuerdos o proyectos, cuántos presentes nos han venido saludando o acorralando o bendiciendo. Hemos soñado y brindado por tantas cosas, pero también ha habido no pocas que nos han roto en llanto, que han sembrado miedo y cansancio. Cuántos episodios y circunstancias íntimas en el corazón, o bien patentes en las afueras del alma, hacen que la Semana Santa de cada año tenga una fecha de estreno y dibuje un paisaje novedoso con todas sus luces y todas sus sombras. Fue larga la andadura de Jesús. Por breves que puedan parecer los pocos años que compartió con nosotros, fueron de una inmensa intensidad. 33 años donde sucedió todo lo que nos cuentan los evangelios, las lágrimas que Jesús enjugó, los juegos infantiles que observó, los pecados que pudo perdonar y las vidas desastradas que orientó. No hubo rincón humano en el que no estuviera él presente con una palabra que decir y una gracia que ofrecer. Aquella semana fue intensa en palabras y signos, como quien sabe que llega el ocaso de una andadura tan tejida de versos, de besos, de silencios y de lágrimas. Nos metemos de bruces en este desenlace postrero donde en una cruz como púlpito Jesús nos brindará sus 7 palabras que no enmudecerán jamás porque responden al drama de la historia de la humanidad en todos sus lares, en todas sus épocas, como un eco del grito de Dios en medio de la contradicción sórdida de la humanidad. Este es el sermón de la montaña. Escuchemos. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era el fin del trayecto. Toda una vida humana a las espaldas con tantos momentos, espaldas ahora abiertas como un surco en donde la cizaña cicatera quiso dejar la firma de autor de la incomprensión más infinita, el odio más exacerbado y la cerrazón más despiadada. Atrás quedaba una vida entera, tantos recodos del camino en los que Jesús pasó haciendo el bien. Sus encuentros con la gente, su peculiar modo de abrazar el problema humano, unas veces brindando sus gozos como en Caná en aquellas bodas, otras llorando sus sufrimientos junto a Lázaro muerto en Betania, en ocasiones curando todo tipo de dolencias o iluminando todo tipo de oscuridad o saciando todo tipo de hambres, y en otras airado contra los comerciantes en el templo y contra los fariseos del mercado de la fe. Jesús que bendice, que enseña, que reza, que cura, que libera, que denuncia y que señala. Ahora es el momento último y final de este drama humano y divino. Se ubica la estación de llegada, el Calvario, llamado la Calavera, macabro nombre por parte de quienes perdieron la cabeza. Sus compañeros de viaje final también van en el mismo lote, con el mismo desenlace, pero por motivo desigual. Tras la descripción del escenario y de la comparsa impuesta como si fueran bufones de reparto, se allega la palabra primera de este particular sermón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No fue una rueda de prensa, ni tampoco la respuesta en un tribunal ante un fiscal acusador. Esta palabra, como las seis restantes, son un soliloquio con su Padre Dios, como en tantos otros momentos de su vida de Dios humanada. Es ese Padre por quien madrugaba cada día o trasnochaba cada tarde, recabando en ese encuentro la escucha obediente en la más sublime oración. De esa filial conversación dimanarían después las palabras dulces y verdaderas como bondadoso beneficio y los gestos sanadores y liberadores de todo perverso maleficio. El Padre fue su principal interlocutor. Ahora Jesús, a plena luz en el fragor de aquel Viernes Santo, clava en el Padre su mirada para pedir el indulto ante tanto malhechor que le fueron haciendo la envolvente desde sus ojos ciegos y sus corazones embotados, para la gran censura ignorante de quien era su verdadero y único Salvador. Así rezó Jesús, filialmente como nunca, ante su Padre Dios. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Es acaso la ignorancia del daño un atenuante para obtener inmerecidamente el más gratuito perdón? Nuestras contradicciones que nos hacen cínicos, las hipocresías que travisten nuestro disfraz, los pecados de la vida que reniegan lo que nuestros labios proclaman de prestado. No, no es la ignorancia de no saber lo que hicieron, lo que no sabemos hacer, lo que nos redime con el abrazo del perdón, sino precisamente esta plegaria sentida en el corazón de Cristo como el último latido de pálpito de su amor. Él quiso interceder, ponerse de nuevo entre el cielo y la tierra, entre sus hermanos los hombres y su Padre Dios. Su oración abrirá la puerta de salida más misericordiosa e indebida en el callejón cerrado a cal y canto de nuestra oscuridad más temible y más temida. No sabemos lo que hacemos, no. No lo sabemos cuando declaramos las guerras que enfrentan y destruyen a los pueblos, cuando mentimos a mansalva para salvar a toda costa nuestras prebendas y nuestras gobernanzas, cuando robamos a lo que no nos pertenece con la codicia más pendenciera, o cuando abusamos de los más inocentes con una perversión que mata, cuando manchamos la belleza con nuestras apariencias más zafias, cuando envilecemos la bondad con un embrutecimiento de maldad calculada y cuando relativizamos la verdad con una posverdad que a sabiendas nos engaña. No sabemos lo que hacemos, ni entonces, ni ahora, ni allí, ni aquí. Es la ignorancia más culpable que no nos atenúa nuestra responsabilidad cotidiana en lo personal y en lo social. Pero la oración de Jesús al Padre sigue llegando como clamor que intermedia pidiendo el perdón que nos salva. Él es el abogado que templa nuestras gaitas, quien endereza nuestros entuertos, aquel que allana nuestras altiveces y quien nos devuelve al camino verdadero tras todas nuestras aventuras pródigas. Esas que nos sacaron del lugar en el que somos hijos siempre, hijos malos tal vez, pero nunca hijos huérfanos. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores del común de bandidos junto al más justo de los hombres. Dos ladrones codiciosos al lado de quien más ofreció gratuitamente su tesoro. Dimas y Gestas eran sus nombres, tal y como nos lo desveló el Evangelio apócrifo de Nicodemo en el siglo IV. El primero de ellos, Gestas, viendo venir tan fatal desenlace, quiso utilizar su pobre credo para negociar su condena. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, sálvanos a los demás. Era la prueba de su credulidad más descreída y desesperada que invocaba para obtener el salvoconducto de su pisoteada libertad. Quería Gestas obtener el libelo de su lavado de cara, de su indulto amañado, de una suerte que nunca y jamás mereció. Pero terminó como provocación tan obscena que fue blasfemia burda y grosera contra el mismo Dios. Sin ser rehén de su penoso pasado, el otro malhechor tuvo distinta actitud. Dimas increpó a su compañero por la trampa desleal que maquillaba su torpe currículum de maldición y condena, y después hizo un acto de fe en el santo temor de Dios. Confesó sus pecados con un apresurado examen de conciencia, aceptando el desenlace merecido por todas sus faltas cometidas, quién sabe dónde, quién sabe cuándo, quién sabe contra quién. Pero aceptaba su deriva tasada por los hombres como sanción fatal de todos sus errores. Nosotros nos lo merecemos, pero Jesús absolutamente no. Somos dos pobres malvados ladrones que han robado tantas cosas, dos violentos asesinos que han malogrado tantas vidas, dos violadores sin alma que se han aprovechado de quienes pudimos engañar y seducir, dos mentirosos compulsivos que hicimos del engaño una forma de supervivencia bien pagada. Pero Jesús no hizo nada. Jesús pasó haciendo el bien en cuanto hizo y dijo ante los demás. De esta confesión general de sus pecados hizo un propósito de enmienda inusual. Mi perdón está en tu mano, Jesús. Y cuando llegues a ese tu reino del que de tantos modos nos has hablado, échame una mirada, tiéndeme tu mano, haz que quepa en el hogar entrañable de tu misericordia y acuérdate de mí. Qué buena confesión hizo Dimas en aquel Viernes Santo, que le obtuvo el título de buen ladrón, porque sin pretenderlo siquiera, logró robar honestamente a Dios el botín inimaginable de toda su vida desastrada, cuando pidiéndole adentrarse en su reino, Jesús le regaló el pasaje y la entrada en ese mundo de amor que solo quien es el amor concede a quienes se abren a su mirada. Así llega la segunda entrega de este sermón del Señor en sus siete palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que a Dimas se le perdonó con el perdón más infinito, tanto, tanto, que supuso la primera canonización cristiana sin los largos procesos de verificación y discernimiento por parte de la Iglesia, sino por el reconocimiento claro del mismo juicio de Dios. Así le preparó Jesús a San Dimas el altar, la hornacina y la peana, que solo lucen en el cielo los que directamente canoniza Dios. Es el primero de la saga de la fiesta de todos los santos, cuando la Iglesia nos insta a asomarnos a otro ventanal que quizás no es el que más frecuentamos en el vaivén de nuestra andadura cotidiana. Y estamos tantas veces secuestrados por otros nombres, otros ejemplos, que nos roban la atención con sus palabras vacías, con sus corrupciones diversas y sus pretensiones inconfesables. Se nos invita a mirar a todos los santos y a San Dimas el primero. Son de épocas distintas, con unos contextos geográficos, culturales y políticos diferentes, con una sensibilidad variopinta, que vivieron el Evangelio dentro de los años de su edad y en el domicilio de sus circunstancias. Los hay mártires de todo tiempo, doctores que nos iluminan con su bondad y sabiduría, pastores entregados que nunca dejaron el rebaño asignado por Dios, y tanta gente sencilla, santos de la puerta de al lado, como decía el Papa Francisco, que pueden ser de nuestra familia. Son los santos todos, en cuyo primer puesto de esa lista aparece San Dimas, el buen ladrón que aquella tarde entró en el paraíso. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. No nos dejó María un diario espiritual, y sin embargo podemos acceder a trazos de su vida que nos conmueven por su verdadera humanidad tan abrazada por la gracia de Dios. María fue alguien que se fió de Dios, creyendo que lo imposible para ella no lo era para él. Las distintas palabras de Dios que María tendrá que escuchar en su vida, y en especial esta que tendrá que oír al pie de la cruz de Jesús, no supondrán el macabro acertijo o la inacabable adivinanza de un Dios que se complace en asustar o aplastar a sus hijos. La palabra última que siempre se reserva a Dios es una palabra de luz y de vida, que se torna en la respuesta que Él da a la actitud de espera y esperanza en tantos momentos de oscuridad y de muerte. La última palabra que María escuchará no será la palabra agónica de un hijo moribundo en las tinieblas de la hora de nona de aquel Viernes Santo, sino la palabra de que, cual rocío mañanero, Dios cantará para siempre en su resurrección en el domingo que no acaba. No obstante, María nos enseña a escuchar en hondura a ese Dios por el que ella decidió su vida entera en la escucha de su palabra, sea donde y como sea que Él nos quiere decir, cuando nos habla locuaz o cuando silencioso se acalla. Los artistas cristianos de todos los tiempos lo han sabido pintar en sus cuadros, esculpir en sus imágenes, lo han sabido recitar en sus versos o componer en sus musicales cantatas. La cruz de Jesús tiene una escena completa en aquel Viernes Santo primero de la historia. El Calvario no tiene una cruz solitaria, no está solo flanqueada por dos ladrones, ni tampoco por la curiosidad burlona de quienes aguardaban frívolamente a ver qué pasaba. Porque además de las traiciones de Judas y de las lágrimas de Pedro, además de la cobarde inhibición de Pilato o de la insidia torpe de una manipulada muchedumbre, también había una presencia diversa. Es la que la liturgia cristiana celebra en la advocación de la madre desolada junto al discípulo amado, el joven Juan. Ambos están cerca de Jesús y cerca entre sí. Era la comunión de la vida más estrecha, íntima y espiritual. Aquella mujer que con su sí a Dios quiso estar al pie de la vida que de ella nacía por milagro en su virginidad, estará también al pie de aquella muerte del Hijo que pendía de una cruz. Al pie de la vida y al pie de la cruz. No es la Eva abrazada al árbol de su fruta prohibida, sino María que se abraza al árbol cuyo fruto mejor y entregado fue su Hijo crucificado. No reaccionó con desesperación ni con sollozo de venganza. No invocó la maldición de los cielos ni organizó una revuelta de los hombres. Sencillamente estaba al pie de aquella cruz, tratando de escuchar una difícil palabra de oír, preguntándose el significado duro de ese final aparente con el martirio de su Hijo Jesús. Su estar fue un estar silencioso, lleno de fe, asomada aún más allá de aquella durísima apariencia, con sus ojos maternos llenos de llanto. Esta es la lección asombrosa que nos dará María en los calvarios de la vida, en nuestras desolaciones diversas, junto a nuestras cruces cotidianas. A María se le confía una nueva maternidad que ella engendraría en el seno del dolor. No se trataba de una maternidad homóloga, como si el hecho de ser madre de Jesús fuera intercambiable con ser madre de Juan. Jesús no menciona a Juan por su nombre, ni a María por el suyo. Los extrapola para darles un horizonte de universalidad. Es la mujer que se hace madre, es el discípulo que se hace hijo. Pero se da una verdadera maternidad que María asume por indicación de Jesús, acogiendo al discípulo Juan. Y se da también una auténtica filiación que Juan hace suya, acogiendo desde aquel momento a María como su propia madre. En la acogida de quien llega, se comparte con él hasta el fondo, hasta el final, todo su universo precioso. María llega de este modo a la cumbre dramática de toda su vida, en el sentido propio de la expresión drama. Ni tragedia ni comedia, sino drama, es decir, jugarte la vida arriesgando tu libertad por lo único que vale la pena. La tragedia es siempre cruenta, la comedia es frivolidad, el drama es una libertad vivida. María llega con su sí mantenido hasta el drama máximo, expropiándose del hijo que entrega al padre como quien devuelve el inmenso regalo de un don recibido en beneficio de toda la humanidad. Es entonces cuando ella reciba como don del hijo ofrecido a la humanidad representada por Juan. Así hemos aprendido al pie de la cruz a reconocernos en la persona del discípulo amado, el apóstol San Juan, mirando a María como nuestra madre, para que la vida siga nutriéndose y siga sostenida por quien con su entraña bendita como madre siempre nos acompaña. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcó el reloj sus horas sin pausa ni dilación. No había botón de pausa para situarse comedidos y piadosos ante el desgarro más extremo de un grito que se hizo oración. La agonía no era ficción ni pose, sino terrible final que llega hasta este límite de soledad. Llegó la hora suprema, la hora de nona en aquel Viernes Santo de la historia. La vida está muriendo, boqueando en una cruz incomprensible e impuesta. Solo hay espacio para un silencio abismado que pueda coger callando en los adentros aquel diálogo último del Hijo con el Padre, cuando la palabra se hizo monólogo humanamente macabro que entrevera entre espasmos Jesús con su Padre. Así como quien abre una rendija póstuma al perdón más inmerecido, ante el absurdo más injusto que se fraguaba de pronto, se escuchó a Jesús recitar un antiguo salmo con el desgarro propio de quien señala la más extrema soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Efectivamente fue un salmo prestado, pero traducía una vivencia de abismo. Cuando miras y nadie aparece ante tus ojos, cuando gritas y nadie responde a tu angustiada voz, cuando abres tus brazos y aparentemente nadie viene al encuentro de tus desazón. ¿Quién entenderá este grito supremo de Dios a Dios? En esta plegaria extrema entre el Hijo bien amado y su querido Padre bien amante. Hasta este punto se quiso solidarizar Jesús con nuestra humana condición, tan llena de preguntas también, para las que no tenemos respuesta, cuando nos atenazan los miedos, nos acorralan las sombras y nos llenan de vacíos los ausentes, escapados que no nos acompañan, o las dudas ardientes para las que no tenemos réplica alguna. Es así como todos los abandonos huidizos, todos los desgarros que nos desangran, las oscuridades que nos apagan, los extravíos que nos desnortan, las soledades que nos aíslan y las angustias que nos desazonan, todo eso estaba en aquel grito de Jesús. Ese grito resuena en todos los abandonos de cada uno de sus hermanos, de cada generación humana en cada tiempo y lugar. Ha querido Jesús hacer suyos nuestros gritos de abandono en soledad, cuando sentimos angustiados que no hay nadie tras la cortina de nuestro temor, ni existe el bálsamo que ponga cura en nuestras heridas, ni la respuesta humilde en la pregunta que nos acucia, ni la luz alumbradora en la negra y apagada oscuridad. No fue un paseo devoto por las noches que no acaban sumiéndonos en el desaliento más mordaz, sino un verdadero grito que no por orante dejaba de señalar la más incomprensible soledad. La prueba que se trasluce o se trasoscurece en un Dios que aparentemente no es sostenido por Dios, de un Hijo que no percibe la cercanía del Padre, de un Redentor que no es salvado por nadie, en el gesto más inaudito del abandono de Cristo Jesús. Y sin embargo, hay aquí un gesto sublime de divina solidaridad cuando en el argumento de nuestras lágrimas, en la rebeldía de nuestros descontentos, en la incertidumbre de nuestras desesperanzas, ponemos ese mismo grito de Cristo bendito en nuestros gritos personales. Él no ha jugado con nuestros vacíos más huecos y baldíos, como si no fueran verdad los motivos por los que tantas veces nos hallamos desesperados. El abandono de Jesús es nuestro mismo abandono cuando todos se han ido y cuando nadie ha llegado, sumiéndonos en el llanto desesperado de nuestra más terrible desolación. ¿No hemos experimentado en nuestra vida ese mismo desgarro cuando la incomprensión de los cercanos, la huida cobarde de los amigos, el acoso de los adversarios, la injusticia calculada y la persecución insidiosa nos llega en el momento más inoportuno para no brindarnos la ayuda que necesitábamos? Todos hemos experimentado ese zarpazo al embridar el abandono de la soledad ante una enfermedad imprevista o una catástrofe natural que nos desbarata o un desaguisado de mala gobernanza que nos deja a los pairos de la intemperie. Pero en aquel grito de Jesús vemos cómo hizo también suyas todas las muertes segadas por terrores antes y después de nacer, la muerte consecuencia de cualquier pecado. Ahí está Jesús, abriéndonos su corazón en el dolor más desgarrado para que no nos sintamos solos cuando llega la prueba que nos supera. Es el abandono de Jesús que abraza nuestra soledad asustada. Quinta palabra: tengo sed. Sobrecoge esta lacónica expresión de alguien que en su agonía pide un sorbo de agua con el que agarrarse a la vida. La sed es siempre corrosiva cuando te rasga la garganta y te deja sin aliento, sin palabra, con la boca seca como un ladrillo y la lengua pegada al paladar. Jesús sintió la sed en aquella hora humanamente tan aciaga. Todos recordamos escenas bíblicas en donde abrevar la sed tenía rasgo de rito. Cuando en el desierto de Sin, Moisés golpeó la roca para que de ella brotase agua con la que Dios apagó los enconos de un pueblo sediento, amotinado y rebelde. Aquel pueblo resentido maldecía por su deriva y se evadía en la nostalgia de aquel Egipto dejado atrás, donde había agua, pero no libertad, donde tenían ajos y cebollas, pero no razones para la dignidad. Era una esclavitud bien regada que ellos añoraban torpe y engañosamente desde el escenario purificador de un desierto que ponía a prueba su fallida esperanza. Esto ocurría en Masai Meribá, y allí se levantó acta de la torpeza de un Moisés incrédulo también, y de un pueblo en rebeldía. El pozo, en la literatura bíblica, es un lugar de encuentro, un espacio donde descansar y compartir. Los lugares donde hay agua determinan el itinerario terrestre y espiritual de aquel pueblo que atravesó un desierto para llegar a la tierra de la promesa. Por eso el pozo, el agua, se convertirán en símbolos de cercanía que ese Dios ofrece a sus hijos. Hay una escena que relata el Evangelio de San Juan, donde la sed se hace rito junto a un pozo. Es bien conocida aquella trama: una mujer, un pozo y Jesús. La vida de aquella mujer había transcurrido entre maridos que se fueron sobreponiendo y entre viajes al pozo para sacar agua incapaz de saciar la sed verdadera. La insuficiencia de un afecto no colmado, sus 6 maridos, y la insuficiente agua para calmar una sed insaciada, el pozo de Sicar, quedan desplazados por el Señor que se presenta como el agua que sacia y como el esposo que no defrauda. Quien tiene un corazón endurecido por las trampas de su corazón o por los chantajes de ídolos que ni colman ni calman, se situará en ese umbral de una vida zafia, apagada, mediocre y sin horizonte de alegría ni esperanza. Ojalá escuchemos la voz que nos abre al amor y al agua para los que fuimos hechos de veras. En esta palabra de Jesús crucificado, el pozo tiene forma de cruz. Y el que vino a darnos el agua viva, grita él sediento en el estertor de su agonía. Es el agua que se hace mendiga en los labios resecos de Jesús, como en otro momento su mirada llenó de luz los ojos del ciego de nacimiento. Él viene a señalarnos nuestras contradicciones contemporáneas. Podríamos decir justamente al revés de lo que reclama este mundo opulento, frívolo e insolidario, cuando asistimos con pasmo al vacío del que se llena nuestra nada. Dame un poco de sed, que me estoy muriendo de agua. Así, justamente así, al revés, sería el grito de una generación que, teniéndolo casi todo, parece que no logra descubrir el sentido de la vida cuando hay falsas aguas para una sed verdadera. De todas nuestras preguntas, desde todas ellas, afanes y preocupaciones, desde nuestra aspiración a habitar un mundo más humano y fraterno que el que nos pinta la crónica diaria, Dios se nos acerca en nuestro camino, se sienta junto al brocal de nuestros pozos para revelársenos como nuestra fuente y nuestra sed al mismo tiempo. Lo comentaba el Catecismo de la Iglesia Católica en un número en el que se cita al gran maestro San Agustín: si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Es la sed de Jesús junto al brocal de su cruz, sabiendo que nosotros abrevamos la sed de nuestro corazón que se sacia en el pozo de su agua viva. Sexta palabra: todo está cumplido. Parece el desenlace último de un largo relato, como si se bajase el telón en el escenario de la vida sin poder romper agradecidos en un aplauso. Así se hace en Salzburgo, cuando tras la interpretación del Requiem de Mozart jamás se pide un bis que repita algún fragmento como propina sinfónica, sino que en silencio quedábamos en la impresionante iglesia gótica de los franciscanos de esa bella ciudad austríaca, en silencio y sin aplauso, prolongando orantes lo que ese gran músico plasmó en el pentagrama de su sinfonía fúnebre, recordando el final de la pasión del Señor. Todo está cumplido. Es decir, no ha sido ni una filfa engañosa, ni un fracaso nefasto. sino una vida entera que llegaba a su final con los deberes hechos desde su fidelidad filial rendida al Padre Dios. Pero fue larga aquella andadura de Jesús. Diversos escenarios donde sucedió todo lo que nos cuentan los evangelios. Quedan atrás tantos recodos del camino en los que Jesús pasó haciendo el bien. Todo está cumplido. Este drama de Jesús no era suyo, sino nuestro, pero tan seriamente quiso abrazarlo que a la postre hizo suyos todos nuestros problemas, fracasos y tristezas, todos nuestros pecados. No hubo lágrimas de nuestros ojos con las que Él no hiciera su propio llanto. No hubo alegrías de nuestros gozos con las que Él no brindase en su propia fiesta. Es muy importante ver en este drama de la pasión de Jesús no tanto lo que ocurrió hace 20 siglos, sino lo que ha ocurrido siempre, entonces y ahora, con aquellos y con todos los demás que hemos ido viniendo después al escenario de la historia. El Viernes Santo, con las 7 palabras de Jesús en la cruz, es un día tan sobrio que resulta taciturno y callado. No hay campanas ni glorias. Es el único día del año en el que no hay misa propiamente hablando, como si un velo enlutado condicionase cada instante, cada rincón de este mundo inacabado que no acierta a dejar nacer la ciudad de Dios que Él eternamente dibujó para enamorarnos. Todo aquello fue por mí, con mi nombre y mis años, con mis trampas y mis miedos, con mis gracias y pecados. Yo fui para Él la razón de cada instante en aquellas 14 estaciones que tenían mi biografía como recorrido y su amor como estación de llegada. Es una gracia de piedad vernos dentro de aquel Vía Crucis que nos perteneció y que Jesús, haciendo lo suyo, recorrió para salvarnos. Seamos sus cirineos y seamos cirineos de los que hoy malviven y malmueren en sus vías dolorosas por tantos motivos y en tantos escenarios. Viernes Santo, día de pasión, de escuchar conmovidos ese bendito relato. Ahí estaban sin censura y sin adornos todas las etapas de mi vida y todos mis pecados. Todo está cumplido. Con la cabeza inclinada, la humanidad de Jesús hace su última ofrenda al Padre Dios. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quedaba la despedida antes que se llenase de tiniebla el altozano del Calvario, fuera de los muros de la ciudad. Era el adiós que terminaría en el abrazo eterno con aquel Padre Dios. Desde la eternidad filial nos llegó Jesús con el mensaje más sobrecogedor del amor que nos tenía a quienes, siendo malos hijos tantas veces, jamás fuimos huérfanos errantes ante su mirada. Nuestra torpeza pecadora fue respondida con la entrega amorosa del Hijo Dios. Nos lo dice conmovido el relato del Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Este fue el don más inmensamente regalado que menos inmensamente el hombre mereció. La séptima y última palabra de Jesús en la cruz tiene la guisa de cláusula final de un testamento improvisado en su sobria brevedad. No es la derrota que abrumada se derrumba ante el abismo fatal, sino el final del trayecto para aquellos pies viandantes que se hicieron misioneros en todos nuestros derroteros sin rumbo, en nuestros callejones sin salida, en nuestros muros de separación, para poder indicar el horizonte que dilata a nuestra mirada perdida y que dibuja el mapa de la esperanza en los finisterres del desencanto, que abate los bastiones que nos separan devolviéndonos la dignidad de ser hermanos en una fraternidad que sostiene el Padre que nos hace sus hijos. Palabras que no engañaban, gestos que jamás traicionaron y una cercanía atenta a toda tragedia destructora para adentrarnos en el drama de la libertad sincera sin las comedias que nos hacen falsos. Bien lo describió el gran teólogo Hans Urs von Balthasar con su teodramática cuando nos presentó los distintos lances de Jesús el Señor desde las claves del teatro griego. No un Dios trágico que se desespera, ni un Dios cómico que frivoliza, sino un Dios dramático que abraza con libertad su destino y con el afecto de su corazón se acerca a los avatares que nos acorralan y apenan, secuestrando él la esperanza para la que fuimos creados. En ese momento postrero, sin adioses secundarios, sin pantomimas de parodia, sino simplemente inclinando la cabeza, nos ofrece el gesto final de una entrega. Pero atrás quedaban tantos cruces de camino, tantas encrucijadas humanas, los ojos y la ternura de María, que le sintió crecer en sus entrañas, que le vio en la luz, que le dio a luz en el nacimiento entre pajas, que le enseñó a decir sus primeras palabras y a dar sus primeros pasos. Queda también la entrega discreta, solícita del bueno de José, que asumió una paternidad prestada en aquel hogar enamorado junto a su esposa, guiando al pequeño Jesús entre virutas de taller para una cruz de madera todavía no tallada en aquel interminable Nazaret, que no tuvo prisa para despedir al Mesías en sus primeras andanzas. ¿Cuántos fueron los cuadros de amor a los que Jesús pudo asomarse? Incluso más allá de los errores que cometemos los humanos cuando no sabemos vivir las cosas como nos las señala Dios. ¿Cuántos los momentos de dolor en un sinfín de circunstancias entre el desprecio de quien no comprende, la injusticia del que abusa, la soledad de quien se aísla o es marginado, la enfermedad que te impone fecha de caducidad cuando más duele la vida, la muerte que te desgarra arrebatándote a los que más quieres? Todos esos cuadros de amores y dolores los pudo ver Jesús con sus propios ojos luminosos y los acarició con sus manos bondadosas, haciendo suyos los sentimientos tejidos de añoranzas que se abrían a la confianza que nunca nos defrauda. Efectivamente, no existió llanto de las personas que él no encontró que no discurriese por el surco de sus propias lágrimas, como tampoco se acercó a la fiesta humana en la que él no hallase el motivo de su brindis y algazara. Verdaderamente humano, sin dejar de ser verdaderamente divino, poniendo en el rostro del mismo Dios el rictus de nuestro dolor, sacando fuerzas donde ya no le quedaban, tuvo la ocasión de gritar por última vez con toda su fuerza, clamando con voz potente, no para maldecir su deriva, no para blasfemar por su suerte, no para inculpar a los demás de una condena indebida, sino para devolver a quien le dio todo lo que de él recibió. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Fueron sus últimas palabras. Hay un breve epílogo que viene a ser como la octava palabra inacabada, una palabra en la eterna alborada, porque tras las siete palabras de Jesús en la cruz no se hizo el silencio como mutismo en sus labios, ni tampoco su ausencia mortecina selló un oscuro y fatal vacío en un sepulcro cualquiera. Fue más bien un silencio elocuente y una ausencia ardiente, porque aquellas palabras de vida que nos fue dejando como precioso testamento se seguirán escuchando a través de los siglos en cada generación como el eco del Evangelio acogido por tantos hombres y mujeres que se harán sus oyentes. La repentina ausencia tras depositar su cuerpo en el sepulcro se trocará en presencia resucitada como icono de su belleza nunca marchita, que embelesará a quienes a ella se asomen con adoración enamorada. No fue la mudez ni la oscuridad lo que vino después de bajar de la cruz, recogido por María, por Juan, por José de Arimatea y por las piadosas mujeres. Aquellos casi 33 años siguieron sonando en el tiempo de cada edad y en la historia de cada rincón humano. Es el relato de algo que continúa sucediendo, porque Dios sigue dando su vida y acompañando la nuestra como hace 20 siglos, como desde toda la eternidad y para siempre. ¿Acaso se llamará de otro modo la traición de los Judas modernos, que amañarán con su beso la triste recompensa de 30 monedas por su deriva fatal? Distinto aparecerá el huerto de Getsemaní, en donde entre sudores de sangre y somnolencias distraídas se volverá a apresar a un Dios inocente. Serán otras las lágrimas de los Pedros que verterán en los patios de la indiferencia o de la fobia contra Cristo. Los Caifás, los Pilatos y los Barrabases seguirán saliendo a la escena, cada cual con su cobardía, su aprovechamiento o su insidia. Y otro nombre llevará la vía dolorosa en la que repetirán blasfemos su crucifícale, quienes entregados decían días antes sus hosandas por la vía. Pero serán únicos quienes, como María y Juan, estén al pie de la cruz de cada crucificado. Al pie de aquella cruz, la del crucificado que hoy estamos venerando en esta plaza de Valladolid. Queridos amigos y hermanos, nos disponemos a clausurar. Somos los oyentes de estas siete palabras y las guardamos como hizo María en el hondón de su entraña, en el cofre de nuestro corazón. De los latidos del corazón de Cristo viven nuestros pálpitos cristianos, y en esta historia inacabada nosotros seguimos escribiendo la página asignada a nuestra biografía. Sus siete palabras siguen contando en nuestros labios lo que en ellos Dios continúa narrando, así como con nuestras pequeñas manos Él sigue amasando y repartiendo un mundo nuevo que hace las cuentas con la belleza, la bondad y la verdad de Dios, su eterno sueño de amor, infinitamente mayor que nuestras fugaces pesadillas todas. A nosotros ahora toca la palabra octava y las siguientes, tras las siete que pronunció Jesús nuestro Señor. Nacimos para una palabra que eternamente Dios silenció para decírmela a mí y para contarla conmigo. Nacimos para un don que eternamente Dios retuvo para dármelo a mí y para repartirlo conmigo. Tenemos la palabra. Que Dios os guarde y os bendiga siempre. Paz y bien. Amén.
Pues termina Monseñor Sanz Montes ese sermón de las siete palabras en la Plaza Mayor de Valladolid, con ese deseo de paz y bien como buen franciscano, y con esa invitación en el epílogo de este sermón a que seamos como Juan y María al pie de la cruz, que pervivieron al pie de la cruz, para que seamos también como Juan y María con aquellos que tienen sus cruces en el mundo de hoy, un mundo en el que ha hecho mención a las guerras, también a la mentira, a la posverdad, y en el que ha asegurado que tal vez lo que tiene es abundancia de sed. A punto está ya de comenzar la bendición con la que concluirá este sermón de las siete palabras, bendición que realiza ya Monseñor.
Muchas gracias, querido Jesús. Emocionados con las siete palabras y retados a acoger la octava. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Pues concluye ese sermón de las siete palabras con la bendición del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, a quien vamos a poderle robar apenas unos 20 segunditos. Monseñor Luis Argüello, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué mensaje lanza un día como hoy a los cofrades?
Yo creo que el mensaje son el amor asombroso de Dios en la cruz y la belleza sorprendente que está detrás de todo ello. El arzobispo de Oviedo ha hecho en esta plaza mayor de Valladolid un homenaje al castellano, un homenaje a las palabras, a las posibilidades de nuestra lengua para acoger la palabra eterna del Cristo Jesús, ¿no? Es un viernes de la cruz, un viernes de asombro y de belleza en el drama de nuestra existencia.
Buen Viernes Santo, Monseñor.
Buen Viernes Santo para todos. Alcemos la mirada, miremos a la cruz de Jesús.
Pues despedimos esta programación especial desde la Plaza Mayor de Valladolid, dando las gracias a Javier Burrieza, historiador, y gracias a todos los cofrades. Continúas ahora escuchando El Espejo.